Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches. ¿Qué estabas haciendo ahora mismo que te vi ahí apurado?
Botando un chicle, niño. Muy buenas noches, Lisandra. Félida Díaz y muy buenas noches, Cuba. Eres toda una pantera hoy.
Uh-huh.
La pantera rosa.
Ay,
tú siempre tan preciosa. ¿Tú sabes qué? El señor Juan Dick Bekitayev es un granjero kazajo de Kazajstán. Se llevó tremenda sorpresa cuando estaba asistiendo el parto de una de sus ovejas y pensando que traía jimaguas, pues se encontró con un animal absolutamente anómalo. Tenía 8 patas y 3 ojos.
¡Qué extraño!
Sí, está muy extraño. De hecho, el señor kazajo está diciendo que eso es debido a la contaminación ambiental que está creando una industria química que te queda a 15 kilómetros de Chatak, el poblado donde vive.
Uy, horrible. Bueno, ese podría ser indiscutiblemente una explicación. Pero, ¿sabes? Ahora que hablas de este animal...
¿En tu pueblo no hacían cosas así?
No, yo lo que lo recuerdo es de la feria. Que se había ponía un altoparlante, empezaban a decir el gallo de 3 patas y 55 cabezas. Y usted puede verlo, pase a ser que se dieran como 3 pesos. Y la gente decía, bueno, 3 pesos para ver el fenómeno es. Cuando tú entrabas, yo creo que le habían pegado la otra pata al gallo. Y el gallo estaba muerto. O sea, tú quedas decepcionado porque tú querías ver el animal en acción,
claro, vivo.
Y el animal estaba a veces en alcohol, en cloroformo, tú te vas una decepción, que sí. Tú querías que te devolvieran tus 3 pesos.
Bueno, la oveja está viva, está viva y está en Google, se puede encontrar.
Pero es que bien, yo voy después a echarle un vistazo.
Ese tipo
a
de problemas de la contaminación son serios, de verdad. Y bueno, como también los problemas que vamos a tocar hoy, vamos a recordar un poco de esos 5 cubanos dueños de nada, que están viviendo un terrible calvario en una de las prisiones de migración de una de las islas más bellas del Caribe.
Efectivamente, estamos retomando una historia, dando seguimiento a una historia que ya hemos contado aquí en 1800 Online, y para conocer, digamos, cuál es su situación, para actualizarnos, es que recibimos ahora a Henry Miguel Olivera y también a Maybe Vázquez García. Bienvenidos.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Queremos que, bueno, lo que establecimos en el programa anterior hace un poco más de una semana,
claro, pero era deberíamos que, poner un poco las cosas en contexto,
por eso,
recordar un poco
por
lo
eso,
que está pasando,
por eso
lo qué
digo.
Lo llevó a esta encrucijada legal.
Lo que sabíamos hasta el momento, para también poner en contexto a la audiencia, es que la situación legal de ustedes permanecía incierta. Las autoridades cubanas no habían contestado a las llamadas de las autoridades de migración de la isla. Las leyes del lugar no facilitaban el asilo político a inmigrantes ilegales y ustedes estaban esperando algún tipo de ayuda
y que llegaron a esa isla como víctimas de tráfico de personas.
Efectivamente. Yo creo que una vez establecido esto, yo creo que nos gustaría saber cómo va el caso de ustedes legalmente. Hasta ahora, ¿qué ha pasado?
Bueno, discúlpame, maybe que otra vez vuelva
sí,
a
interrumpirte
y no sea caballeroso. No. Pero el caso lo requiere. Bueno, te diré que estamos en ascuas, como muy bien lo dijeron ustedes. Hasta ahora todo se torna silencio. Todo se torna silencio y más cuando pensábamos que iba a haber una solución a nuestro caso, que quizás no nos dejarían libres, como habían dejado libre al otro grupo de cubanos que estaban. Pero desafortunadamente para nosotros y ¿cómo es la palabra adecuada? Muy, muy alegremente para ellos lograron salir hacia los Estados Unidos. Pero como le dije anteriormente, desgraciadamente para nosotros, porque ahora estamos pagando los platos rotos nosotros, los cinco que nos quedamos aquí en esta isla.
Claro, para poner un poco, Henry, disculpa, las cosas en su contexto, ¿quiénes son estos otros? ¿A qué otros, bueno, te refieres?
Estos otros compañeros, les digo compañeros porque todavía me queda el don maestro de Cuba.
Todavía. No hay ningún problema, todo lo cambiamos.
Sí. Ellos son la familia más allegada, la familia íntima de un pelotero cubano que juega en Grandes Ligas. Él se llama Yoenis Céspedes. Uh-huh. Son 16 familiares de él, como le dije anteriormente, los más allegados a él, que estaban con nosotros aquí. Y como dijimos en la entrevista anterior, el señor Don Dinero... Uh-huh. Fue quien los ayudó casualmente a ellos a salir de la prisión y a ellos a salir de esta isla, que Dios los ayude por allá y gracias a ese Dios fue que lograron salir, claro, de este calvario.
Claro, hasta cierto punto estamos hablando que hubo una extorsión hacia ese señor pelotero, ¿no?
Sí, extorsión al límite, una extorsión al límite, porque ese señor... Estas personas las detuvieron el día 2 de octubre del año 2012 y les dieron la libertad bajo fianza el día 11 de enero del 2013. En ese periodo de tiempo, este señor pagó una suma, puedo decírsela así, porque tuvimos varios contactos con ellos después que se fueron y nos dijeron esa la suma. Pagaron casi $500,000.
Wow.
Sin contar $20,000 que tuvieron que pagarle a Emigración por concepto de fianzas para ellos, para las 16 personas.
Y esta salida de ellos de la isla, ¿cómo se produjo? ¿También de acuerdo con las autoridades o es algo que ellos, una vez en libertad, porque tengo entendido que la familia ya estaban alquilando una casa en la isla y tenían libertad de movimiento, ¿es algo que emprendieron por ellos solos o es algo que recibió la ayuda de las autoridades del lugar?
Bueno, ellos tenían libertad de movimiento hasta cierto punto, porque diariamente los dividieron en grupos en tres grupos, a los 16 los dividieron en tres grupos, para que fueran a firmar día por día a las estaciones de policía de la isla.
Claro, como un cambio de medida cautelar, sí.
Sí. Se usan. Entonces, ahí volvió a hacer acto de presencia el señor Don Dinero y apareció un yate que en el recogió a toda la familia, bien planeado, bien tramado, y lograron escaparse de este lugar.
Pues claro,
y llegaron afortunadamente a los Estados Unidos.
Siempre queda en el plano de la duda el papel que jugaron las autoridades, si realmente se hicieron de la vista gorda o realmente no tuvieron nada que ver. Independientemente del modo en que hayan logrado salir esta familia de Tur y Caicos, todo el tiempo que estuvieron en ella, de algún modo fueron extorsionados por las autoridades, sí, porque o se puede salir de la prisión o del centro de detención o no se puede. O sea, yo creo que deben haber leyes que rijan este comportamiento y por lo que veo es muy flexible, depende de los deseos de las autoridades,
sí,
al menos esa es la experiencia.
Sí, hubo un cambio de medida cautelar, sí, cuando los sacan y tienen que asistir al centro penitenciario a firmar o a dar fe de
presencia. Pero
presencia.
Y por ejemplo, el caso de Maybe ha tenido que ir como tenía que hacer esta familia. O sea, ¿cómo se ha manejado el caso de Maybe? Ahora que estás en la línea, creo que este es un momento perfecto para que nos cuentes cómo ha evolucionado tu situación en particular. ¿A ti te han obligado en algún momento a ir a firmar, a reportarte diariamente? ¿Te han atendido? ¿Te han preguntado?
No, no, por esa parte yo no he tenido problema, porque no sé si es que ellos no han querido como que yo los involucre en un problema debido a lo que a mí me pasó, de mi aborto y todas esas cosas. Ellos me han dejado como tranquila, uh-huh, y no me han molestado. Pero hoy ha sido para mí un día que no me han dejado ni trabajar.
¿Por qué?
Aquí vinieron dos policías en la mañana, me llevaron a tres estaciones de policía diferentes preguntándome constantemente si yo sé algo de cómo se fueron estos cubanos. Y sinceramente la situación ya es que como que me están acosando aquí.
Claro.
Lo mismo en migración que la policía. Claro, y yo realmente de esa gente no sé nada.
Claro.
¿Tú mantenías algún tipo de relación con ellos? ¿Tú tenías alguna cercanía que al menos pueda hacer suponer que tú sabías algo de la salida de estos cubanos?
No, no, para nada. Desde que yo salí del centro de detención, yo nunca más los volví a ver a ellos.
¿Y cómo ha evolucionado tu caso? ¿Tú sigues tratando de sobrevivir, por decirlo de algún modo, y sin el apoyo de las autoridades?
Así es, ellos ni siquiera se preocupan, ellos no me chequean, ellos nada. Y el estado legal de nosotros sigue igual. Yo he tenido oportunidades de conseguir otro trabajo mejor y me dicen que no, que migración tiene que darme un papel para yo trabajar. Y cuando voy y les digo que necesito un papel para trabajar, para mejorar el trabajo, y me dicen en mi cara que no, que ellos no me pueden dar nada. Yo no entiendo.
Claro, porque sin embargo te dejan en la calle sin papeles.
Sí, porque estoy ilegal igual, yo claro, no entiendo el caso.
¿Ustedes han consultado con algún letrado, un abogado o alguien? Ya sé que debe salir muy caro, por supuesto.
Sí, pero es que a tema es
de amistad, ¿no? Digamos, no tengo ni idea. Hey.
Un abogado aquí, discúlpame que las interrumpo, un abogado aquí cobra por horas de entre $400 y $500 la hora.
Sí, sí, me lo temí.
Es realmente una cifra sin pagar.
Sí. Quería decirles algo también. El otro día aquí pudimos por la ventana preguntarle al señor Mr. Paca. Estuvo aquí en la prisión y por la ventana pudimos preguntarle que si nos iban a acabar de dar el asilo político aquí en la isla. Uh-huh. Y él fue capaz de decir con estas palabras que aquí ningún cubano a él le iba a comer su comida, que ellos están esperando respuesta de los Estados Unidos, que mientras esa respuesta no llegue, aquí nosotros vamos a estar presos. Entonces nosotros le dijimos, pero aquí te estamos comiendo la comida. ¿Qué es lo que usted desea? No. Ustedes aquí encerrados se pueden comer la comida cuanto tiempo vayan a estar. Pero en la calle ustedes no van a estar, porque aquí en este país no le vamos a dar asilo político.
Claro. Claro, sería interesante que el señor Paca conozca, aunque bueno, ya sé que las metáforas son mucho más crueles en la realidad que en la literatura, pero sería muy, muy importante que conozca que el estatus de asilado político no es un estatus que da la ONU, las Naciones Unidas.
Sí.
Entonces, Henry, ¿no han tenido ninguna noticia de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas? Que tengo entendido fue la señorita Kitty la que se acercó a ustedes y realizó esos primeros documentos. ¿Ninguna respuesta?
Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, solo nos dicen que debemos esperar.
Bueno, lo que yo sí veo diferente en la respuesta del señor Paca en esta ocasión es que dice que ustedes están esperando por la respuesta de las Naciones Unidas o de los Estados Unidos, por decirlo de algún modo, pero no mencionan ya que los van a deportar a la isla de Cuba. ¿Los van a deportar? ¿Se han comunicado con las autoridades de Cuba?
Esa amenaza está constantemente latente porque, claro, porque como le dije anteriormente, estamos en ascuas. Uh-huh. A nosotros no se nos dice nada aquí. Aparte de eso, como tenemos la barrera del idioma, no nos dicen nada.
Claro, claro. Lisandra, y a modo de, bueno, recordando eso que dijiste, de hablando de preguntas y respuestas, ¿por qué no le dices a nuestros oyentes lo que están escuchando, ya que sí? Sintonizan de momento y se lo pregunto.
Efectivamente, gracias a los que han mantenido la sintonía. Hasta ahora estamos a mitad de conversación con un grupo de cubanos que están ahora mismo detenidos por las autoridades de migración en las islas Tur y Caicos, un territorio británico de ultramar al norte de Haití. Su situación es incierta, las autoridades cubanas no han respondido a sus reclamos, esperan asilo político, pero las autoridades de la isla también les han dicho que no les será concedido. como les decía, su situación es incierta, pero ellos mismos nos están contando su historia y sobre todo su petición de ayuda.
Claro. Henry, quería hacerte una preguntita. El pasado programa que hicimos, nos diste una página de Facebook personal donde las personas podían contactarte. Y bueno, yo subí tu ubicación en Twitter, también la puse en nuestra página de Facebook. Queríamos saber si te han contactado personas. Y
sí, sí, varias personas, amigos muy preocupados, cubanos, muy preocupados por nuestra situación, dándonos apoyo espiritual, que es lo único en este caso que nos pueden dar, y estamos sumamente agradecidos por eso, porque se preocupan y día a día, aunque sea un mensajito, nos escriben, y muy contentos con eso, porque sé que contamos con apoyo del exterior, de cierta manera.
Claro que sí, ¿no? Y dicho sea de paso, la historia de ustedes, además de este encuentro que tuvimos en 1800 Online, fue escrita en la página web martinoticias.com, la página de los Martí, y fue tuiteada la noticia 23 veces y le dieron me gusta en Facebook 30 veces, o sea, 30 wow. personas diferentes en Facebook y 23 personas diferentes en Twitter, o sea, tuitearon esta noticia. Realmente es...
Agradecer a todas esas personas por...
Claro, por hacerse eco de su problema. Hace falta también que el resto de las personas también, de una manera u otra, se solidarice con ustedes y para que su llanto o su grito llegue a muchas personas más.
Dios lo va a permitir, hermano. Dios lo va a permitir.
Bueno, y yo quisiera que nos contaran ahora cómo han pasado estos días en cuanto a alimentación, en cuanto al alojamiento, que sobre todo para las personas que no han oído antes su historia, ustedes cuenten un poco sobre las condiciones de vida que tienen allí en Turicaicos.
Bueno, aquí en este lugar la alimentación es sumamente, ¿cómo te puedo decir? Una comida que si te has fijado en mi página en Facebook, Lisandra, ahí yo tengo varias fotos de las comidas. Yo he puesto varias fotos de las comidas y eso es, no tiene comparación con nada. En Cuba se está pasando una necesidad y un hambre terrible y en estos momentos yo prefiero comerme la comida de Cuba que no la que dan aquí.
Wow.
Bueno, eso nos ha dejado una imagen bastante clara, clara de la alimentación. Y en tu caso, maybe.
Bueno, mi vida sigue igual, trabajando y ya tú sabes, tratando de sobrevivir ahí día a día.
¿Con lo que ganas, qué puedes comer?
Bueno, compro arroz, alguna carne, así, y así voy comiendo, cocino un día sí, un día no, y así voy más o menos un pan, una galleta, claro. Cosas así.
¿Cómo son las condiciones en que estás viviendo tú, por favor?
Bueno, en estos momentos estoy con una señora que me brindó su casa y me dijo que puedo estar ahí con ella hasta que salga mi esposo. Por lo menos tengo un techo. Uh-huh. Y así,
y tratando. Maybe tú puedes visitar a tu esposo en el centro de detención.
Sí, puedo ir una vez a la semana. Tengo que ir primero a migración a buscar un papel para entonces ir a verlo. A veces estuve 2 semanas seguidas sin verlo porque no me daban el papel, pero bueno. Logré ir hoy, gracias a Dios.
O sea, que había sido un día bastante agitado para ti.
Sí, muy agitado, sobre todo en la mañana.
Henry,
eso sin contar, maybe, que cada vez que se tiene que mover, tiene que pagar de 3 a 5 pesos en los taxis, porque no tiene carro.
Claro
que sí, que es algo que nunca habíamos mencionado, nunca antes habíamos mencionado. Sí. Henry, ¿y qué hay de los otros cubanos del grupo de ustedes que se encuentran allí? No hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, pero nos gustaría que nos hablaras un poco de ellos que están allí, me imagino, escuchando toda la conversación.
Sí, sí, sí. Estos otros hermanos aquí, como le dije en la vez anterior, están velándonos. Están velando en la puerta. Mira, ahora mismo estoy me están haciendo señas porque vinieron a traer la comida y estoy escondido casi debajo de una litera.
Sí, es bueno recordar que el teléfono es ilegal, sí, tenerlo ahí adentro. O más o menos no sé si es ilegal, pero sí está escondido, es clandestino.
Sí, es clandestino. Entonces, discúlpenme si le hablo bajito, si es para que no oiga.
Claro, no, entendemos.
Ellos están cuidando en los puntos así. Cuando viene el guardia, uno le dice al otro, y ahí entonces el otro me avisa a mí. ¿Ves? Todos estamos igual, pendiente y tratando de recibir una respuesta alentadora, ya sea de cualquier gobierno. En estos momentos nos da lo mismo que Haití, que el gobierno de Haití nos diga, les damos asilo político aquí, preferimos estar en Haití que no aquí en esta isla.
Al menos tendrían estatus legal. Y eso...
Al menos tendríamos estatus legal y libertad.
Sí, porque es que estamos hablando de una isla preciosa, realmente, una de las islas más hermosas de todo el Caribe.
Pero es que sin libertad no importa cuánta belleza rodea a uno. Claro que sí. Y yo creo que es importante notar que la situación de ustedes se ha agudizado en cuanto a, digamos, a expectativas, porque ustedes decían, bueno, hay un grupo de cubanos que lograron su libertad, con limitaciones, pero su libertad, y yo me imagino que ustedes pensaban, por donde salgan ellos, al final tenemos que salir nosotros.
Era lo lógico, por lo menos.
Era la idea que teníamos, lo que pensábamos, pero al final fue una cruda realidad, un despertar muy brusco.
Exacto, y con las expectativas en el suelo ahora.
Claro que sí, además que las autoridades de algún modo desean averiguar cómo fue que... vamos a darles el beneficio de la duda y pensar que realmente no tuvieron nada que ver y que están averiguando cómo lograron salir ilegalmente de la isla los cubanos. Pero igual...
Ha sido víctima hoy casualmente de eso mismo. Ella no tiene que ver nada con estas personas porque apenas ellos estaban por un lugar y ella por otro. Ella no tiene que ver nada con estas personas y mire cómo la están asediando y la están acosando con cosas que no deben ser.
Efectivamente. Pues no nos queda mucho tiempo, Henry, maybe solamente unos minutos para agradecerles a ustedes que hayan decidido usar nuestro programa para compartir su historia, para pedir ayuda. Y
nosotros
también
agradecidísimos de ustedes por ayudarnos tanto.
Y también, bueno, quiero dejar abierta la puerta para cuando el caso de ustedes evolucione, cuando tengan alguna otra parte de su historia que contar, pues también regresen por aquí. Y reitera, por favor, Henry, en la página tuya de Facebook para aquellas personas que quieran seguir en contacto con ustedes.
Ok, mi dirección es Anthony Pleca Baja Henry Olivera @hotmail.com.
¿Y en Facebook?
Es esa misma. Esa es la dirección de Facebook.
No, tu nombre, ¿cómo aparece en Facebook?
Mi nombre aparece en Facebook como Henry Miguel Olivera Avalle.
Así te vamos a buscar.
Yeah.
Perfecto, muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias, Maybe, por estos minutos. Gracias también a los amigos que han mantenido la audiencia.
A quienes les pido solidaridad por estas personas.
Por supuesto que sí. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Everett Semanat, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
No me gusta el nuevo look de Ever sin barba.
A mí me encanta con esa camisa rosada.
Ah, rosada.
De ello hablaremos.
Lisandra, tú no te sabes los colores.
Mañana. ¿Qué? Ay, eres tú.
Eso es rojo.
En fin.
Daltónica ahora. No.